Y la puerta grande que vuelve a sonar en esta isla de par en par, porque el mundo taurino, la actualidad taurina sigue, aunque ya estamos metidos en meses de invierno, la invernada, pero el mundo de los toros y la cultura taurina es tan grande, ¿verdad, Rafael Sestelo? Muy buenas tardes, que continúa. Buenas tardes, Rafael.
Buenas tardes, Santi, buenas tardes, escuchante. Pues me afirmo en lo que dice, que el mundo taurino es amplio y grande. Y ahora yo le llamo a esta temporada, pues, las corridas de invierno.
Sí, es verdad, tienes razón. ¿Te acuerdas cuando en Chiclana era la primera plaza que daba el día, no sé si el 1 o el 2 de enero, abría la temporada, ¿te acuerdas?
Sí.
De aquellos años.
Bueno, pues es que todavía colea la temporada, ¿eh?
Sí,
la temporada,
sí.
Que este mes, el 27 y el 28, Valencia va a abrir sus puertas para dar dos novilladas de novilleros de todo el mundo, porque vienen mexicanos, vienen de Francia,
vienen
de Portugal y vienen de todas las regiones de España, como es lógico.
Qué bueno.
Y ahora, lo que te estaba comentando, sí, de la temporada de invierno, pues son, pues, las mesas redondas, los coloquios,
sí, sí,
las conferencias taurinas y, bueno,
la parte cultural, digamos, de, claro, puertas para adentro que tiene el toro.
Claro, que además eso es muy interesante porque,
hombre,
ahí no solamente se vive el toreo, sino que además se culturiza uno, ¿no? De
mucho.
De tantos conocimientos como nos muestran los conferenciantes. Y fíjate, la isla se ha vestido de gala.
Eso te va a decir.
La isla se ha vestido de gala y por todo lo alto.
¡Qué bueno!
Con motivo del centenario del maestro Rafael Ortega.
¡Qué bueno!
Se organizó la escuela taurina,
¿sí?,
la escuela de Rafael Ortega, de, uh-huh, San Fernando, organizó un homenaje con motivo del 100 aniversario del nacimiento del torero de la isla.
Sí.
Y te puedo decir que el cartel de No hay billete,
¡olé!,
esto era inaudito.
¡Olé!
El Palacio de Congreso, hasta arriba.
Hasta la bandera.
Hasta arriba. Viejos aficionados, jóvenes aficionados, aficionados venidos del puerto, de Jerez, de San Lucas.
Qué
hasta
bueno.
hasta de Almería vino un amigo, bueno, conocido del maestro a estar presente en el acto.
Qué bueno.
El acto fue magníficamente presentado por el director del programa.
Sí, hombre, nuestro amigo Sergio.
Y nuestro amigo Sergio Pérez Aragón, y que luego contó con la presencia, modulando el acto, de Francisco Orgambide.
Hombre.
Ya sabéis que es el corresponsal taurino del diario de Cádiz, del,
sí,
diario de Jerez, ¿no?
Sí.
Bueno, actuaron por orden de antigüedad, como,
sí,
está estipulado en el ambiente taurino y,
sí,
y escrito por Paquiro desde hace ya algunos siglos, pues el maestro Luis Parra Jerezano,
sí,
el maestro Francisco Ruiz Miguel,
sí,
el maestro José Luis Ayoso y,
sí,
el maestro David Galván. Y aunque no hicieron acto de presencia, sí estuvieron presentes hoy por videoconferencia los maestros Juan José Padilla y Jesús Luis Dubrique.
Qué bueno.
Y ahí se tuvo lugar, sobre todo, se habló de la perspectiva del maestro, no solamente ya de lo que es como toreo puro y como todo estoqueador y como torero de torero, sino lo que fue la semilla de la escuela taurina,
claro,
que propició,
claro,
pues, el Juan Manuel García Candó y su primer director, que fue el maestro Rafael Ortega.
Pues sí, señor.
Fue un éxito total. La gente, pues no se cansaban de escuchar hablar de toro, escuchar hablar de la manera de que toreaba el maestro, de lo que significó y representó, y de lo que ha significado y ha representado para la isla. Y eso también
es muy importante.
Ponerlo en valor.
Yo me quedo con una, bueno, me quedo con muchas cosas, pero con una frase del maestro Antoñete, otro grande, donde los,
sí,
haya,
sí, sí,
que decía que él no había visto jamás torear con tanta pureza como toreó el maestro Rafael Ortega.
Pues sí, y a mí se recordó. Además, intervinieron también, que mandaron su correspondiente nota, pues mira, nada más y nada menos que Federico Arnaz, hasta,
hombre,
hace poco, y de todo el programa informativo de los toros. Rafael Cabrera Bonet, que hoy por hoy, es la máxima autoridad taurina, porque que es el presidente de los videógrafos taurinos, sí, de España, y luego por Jesús Fernández, ese amigo nuestro, también un buen aficionado, que es el presidente de la Unión de Abonados de la Plaza de Toros de Madrid, ¿no?
Sí.
Y bueno, incluso se recordó también otra frase célebre, ¿no?, de Domingo Dominguín, que dijo: yo tengo un hermano torero, tengo un cuñado torero, pero el torero es este, que es Rafael Ortega,
Rafael,
¿no?
El torero este, todo lo que tú quieras, pero el torero este.
Eso es verdad. Y bueno, y ayer continuó también, que no yo pude asistir, pero me han dado muy buena referencia, continuó otro homenaje más al maestro Rafael Ortega en el Ateneo de Cádiz.
Sí.
Donde intervino los mismos matadores que se intervinieron aquí en San Fernando, y fue presentado por el cronista taurino Luis Rivas, el maestro.
Sí, hombre, don Luis.
Don Luis Rivas. Y también fue un acierto de público, y sobre todo volvió a ponerse en valor la familia de Rafael Ortega,
claro,
presente en todos los actos. En San Fernando estuvo, como no podía ser de otra manera, su amigo íntimo, Juan García Cubillana.
Sí, hombre.
Y ya te digo, muchísimos toreros, muchísimos aficionados. Bueno, aquello fue un colofón grandísimo y muy merecido el homenaje, ya te digo, de prácticamente no solamente a San Fernando, sino de Andalucía, al maestro torero rubio de la isla, ¿no?
Te voy a hacer una pregunta en relación al maestro Rafael. Yo creo que sí, pero no quiero influir en tu respuesta. Si el maestro hubiese nacido en esta época, ¿tú crees que el maestro llegaría a ser la figura con esa manera que tenía de interpretar el toreo?
Hubiera sido más, hubiera, claro, sido lo que hoy estamos los aficionados
deseando
detrás de un morante, claro,
claro,
pues sería eso,
claro. Y además con la rúbrica de la espada,
con la rúbrica,
claro, que falta tantos rúbrica toreros hoy en día.
Lo explicó muy bien el maestro Galloso. Maestro Galloso explicó perfectamente, además lo asintió así el maestro Rüdiger, que tampoco son ninguno de los dos que he nombrado cualquier cosa, ¿no? Y lo explicó perfectamente, que es que Rafael cargaba la suerte, no solamente catorear, que eso es dificilísimo, echar el pecho para adelante de esa manera, y viniendo con los tres marcas del toreo,
claro,
la esencia, parar, templar y andar.
Hombre, sino que además, así tuvo las cornas que tuvo tan fuertes también,
claro,
porque pisaba,
claro,
unos terrenos muy complicados.
Claro, y además tiene una cosa, igualmente le pasaba con la espada. Él iba a donde tenía que poner la espada.
Claro.
Y cargaba directamente al hoyo de la aguja.
Y mataba con la izquierda, como se mata. Con la izquierda, que es la que mata al toro, no la derecha, mata al toro la izquierda.
Efectivamente.
Y es lo que no ven muchas nuevas generaciones, pero bueno.
Pues mira, te voy a contar otra cosa. Fíjate tú, si hay ambiente de corrida de invierno, como yo le llamo, que el próximo lunes, día 22,
sí,
en el Ateneo de nuevo, tenemos un espectáculo organizado por el maestro Luis Parrajel, con, sí, un emblemático torero que hizo pareja con él también,
sí,
con Rafael Ortega, que era José María Montilla, un torero cordobés,
ajá,
un torero cultísimo y un torero que van a tener un coloquio entre los dos,
sí,
sus,
sí,
vivencias, como,
claro,
como me decía el otro día el maestro, ¿tú de qué va a hablar? Yo voy a hablar, no preparo nada, Rafael, yo lo que voy a ver es de mi vivencia.
Lo que ha vivido.
Y eso es la mejor universidad que te pueda.
Claro.
Y fíjate si hay ambiente taurino, que el próximo viernes, el próximo viernes, pues se va a celebrar en el Museo del Vino del Azar,
sí,
en la localidad de Chiclana de la Frontera, el 20 aniversario de la creación de la Escuela Taurina de Chiclana.
Bien.
Y por tal motivo va a haber un pregón, que lo va a dar ínclito Curro Castañeda,
sí,
para conmemorar ese acto.
Qué bueno.
Una escuela taurina que, bueno,
mucha solera, ya ha pasado momentos complicados, pero ahí están, lo han pasado.
Y el resurgir,
claro.
Año con esa plaza y los espectáculos,
bueno,
hasta arriba.
Qué bueno.
Eso es importantísimo, ¿no?
Claro.
Y la fiesta no decae, porque mira, he visto por ahí que ya Pamplona ha reseñado, es una cosa que nos llena de orgullo a todos los gaditanos, ha reseñado las reses que se van a lidiar para su San Fermín.
¡Ole, ole!
Que se está hablando incluso de ampliar más de 8 corridas de toros.
Pues no me extrañaría en absoluto, porque además lo va a pillar con muchísimas ganas estos San Fermines. Que...
Y hay que reconocer que de aquí de la provincia de Cádiz, pues ya sabe que va a ir una que se quedó en puerta, como fue la Palmosilla, la de Javier Núñez. Sí.
Irá a Cebada, seguro.
Va a Cebada Gago, va Ricardo Gallardo y va Miguel Cubillo. Es decir, una representación muy amplia de lo que va a ir al coso de la misericordia.
Qué bueno.
Y bueno, te cuento otra cosa más.
Dime.
Madrid también ha programado ya su feria para el año que viene. Ya tenemos fecha. De 1 de mayo a 1 de junio, 29 festejos taurinos que ya se están empezando a cocinar.
¿Quién lo diría? Un mes de toros.
Creo que, si no recuerdo mal, del 8 de mayo al 5 de junio, o del 5 de junio al 8 de mayo. Por ahí va...
Esto te tengo que decir que un empresario que ya no se encuentra con nosotros, como don Enrique Barrilaro, cuando se presentó para las ventas, puso un mes de toros. Era un visionario este hombre. No se lo admitieron, entre otras cosas, porque en aquella época consideraban que era demasiado festejo juntos. Fíjate, y al final, pese a todas las dificultades, que ahora las hay mucho más que entonces, un mes de toros en Madrid.
Pero fíjate si tenía visión Enrique Barrilaro, que programó en el puerto, que yo me acuerdo que íbamos todos los sábados y todos los domingos a mi abono de tendido de sol, mi delantero de balcón, y daba 15 corridas de toro.
Sí, señor, sí, señor. ¿Eh? Sí, señor.
Al 50% en sol.
Sí, señor, sí, señor.
Y al 25%
la plaza de toros más barata de España. Pues sí. Era una manera
pues hoy de anunciarse. Hoy no se puede decir eso. Hoy seguramente el triángulo Jerez-Sevilla-El Puerto sea de lo más caro de España.
Ya.
Muy probablemente.
Pues la filosofía del maestro que en gloria esté Enrique Barrilaro, que era un maestro en lo suyo indiscutiblemente, caló hondo, y fíjate si este hombre tenía visión de futuro.
Así que no te puedes imaginar que es que no se para de dar, bueno, ya no te digo, si nos ponemos a hablar de contrataciones de toreros, de cambios de cuadrilla, de cambios de apoderamiento, sí, el mundo del toro no para, Santi. Y eso es una buena señal, que es un espectáculo que está vivo. Y como está vivo, pues por eso está con esa...
Y América ahora, porque esto es como el invierno y el verano. Aquí se pone el sol taurinamente hablando, pero allí sale el sol, porque allí están en plena temporada.
Bueno, de hecho, este fin de semana, Joaquín Galdós, un torero que ha triunfado en muchísimas plazas aquí de España este año, ya ha indultado un toro, la temporada que se inicia en América. Bueno, y sobre todo la México es el emblema...
La referencia, claro.
La referencia de lo que el orbe taurino...
Y además es muy importante, es muy importante, y Francia es muy importante. Esto tenemos que verlo. Bueno, si queremos salvarlo entre todos...
Has hablado de Francia, es que tengo tantas noticias. Claro. Francia el domingo pasado...
Sí.
La Plaza de Toro de Nîmes se fue una manifestación de 15.000 personas por las calles de Nîmes para reivindicar la tauromaquia y la cultura de un pueblo.
Pues fíjate, tú lo haces en Francia y no tenemos narices de hacerlo aquí abajo.
Pues 15.000 personas en Francia manifestándose a favor de la tauromaquia
y además a favor de una tradición
que es propiamente suya, ¿no?
Claro, imagínate, hombre, yo quiero mucho a Francia en ese sentido, porque es una amante del toro. Tengo muchos amigos franceses y que además viven en una zona taurina y bueno, ellos creo que para mantener esto, con todas las dificultades que tenemos, todas las naciones que queremos y amamos y ponemos en valor y en práctica el mundo taurino, tenemos que unirnos. Aquí ya no solamente es España y el resto de países, sino aquí tiene que ser un poco como una especie de Unión Europea taurina, Rafael. Que todos seamos una piña.
Pero es que además hay otra cosa que subyace a todo eso que tú estás comentando, que es el derecho a la libertad.
Empezando por ahí, claro.
Ese es el primer derecho que hay que respetar. que no le gustan los toros, me parece
muy bien. Me parece muy bien. Y que nos estamos convirtiendo en demasiado urbanita, Rafael, máximo, que la gente no sabe lo que es una vaca en pie en el campo viva, que nada más que la han visto en fotos, que no sabe lo que necesita, que no sabe dónde viven y dónde vive el toro bravo, que no es capaz de coger el coche e irse, mira qué cerquita lo tenemos, y aquí, en esta zona, la ruta del toro, como tú dices, está un tiro de piedra, acérquese, mire usted cómo se encuentra, que es el rey y las reinas de los campos andaluces, y manteniendo una fauna autóctona como son buitres, son zorros, como son perdices, como son, en fin, un montón de cosas. Y eso, existiesen los toros, no existían esas especies tampoco, pues sí, porque se cultivaría trigo o maíz o otra cosa.
Y además yo le enseñaría una conferencia que hay, que se da con muchísima frecuencia, de dos veterinarios emblemáticos, que son uno del Puerto de Santa María y otro de Málaga, Antonio Ruiz y Antonio Moreno, y dan una conferencia y analizan precisamente eso que tú estás hablando, ¿no? ¿Cómo vive el toro en el campo y cómo vive un toro de granja?
Claro.
Entonces tú ves ese reportaje, esa conferencia, y tú dices, Dios mío, es que... No hay un ser que tenga el cuidado, la dedicación,
el amor. Que si llueve y está esto, si llueve y hay que darle una vuelta a los toros porque ahí están, sea las 5 de la mañana o sea lo que sea, porque es el que manda en el campo y la gente tiene demasiada. Se le pone la imagen de Fernindando, no sé, el toro este de Disney, y mire usted, esto es otra cosa, estamos hablando de algo serio.
Claro, porque además representa, no solamente representa todo eso que estamos diciendo, sino que representa algo mucho más, representa una cultura de un pueblo, y eso es obviar eso es ser un inculto.
Pues sí, señor.
Los taurinos son personas que por regla general entienden y aman esta fiesta.
Pues sí, señor.
Porque representan unos valores que hoy desgraciadamente están en desuso. Y la fiesta de los toros se presta de tener dentro de sí misma toda esa amalgama de cultura, en la pintura, en la música, en la literatura.
Y que hay una cosa, hay una cosa, este es un ejemplo, pero se puede poner en otras muchas cosas, que, y lo digo en ámbito general, global, estamos acostumbrados a no pensar, a dejarnos llevar por la ola de las modas, y no pensar por nosotros mismos, y poner a pensar y descubrir, y luego, escúchame, y luego tomas una decisión, la que sea. Eres libre perfectamente para tomar la decisión que quieras. Pero, por favor, antes piensa por ti mismo. Por ti mismo. Y luego, luego lo que hayas deducido, pues lo pones en práctica. Pero, por favor, vamos a pensar por nosotros mismos. En toda la vida, En toda la vida.
Puedo contar, fíjate, Santi, la cantidad de cosas que hay y eso claro. Que no hay festejos taurinos, ¿eh?
Claro. Pues así fíjate, oye Rafael, que como siempre es un verdadero placer hablar contigo.
Igualmente, para mí hablar de toros mucho más.
Sí, señor. Y bueno, pues la semana que viene continuaremos hablando de toros. Un abrazo fuerte.
Igualmente. Buenas tardes, escuchantes.